Y ahora presentamos a Santiago Romera, que es presidente de la Fundación Área Siglo XXI, Área 21. Santiago, bienvenido, ¿qué tal?
Muchas gracias, Miguel, por la oportunidad de volver a compartir micrófono con vosotros. La verdad es que es un honor estar siempre aquí. Y ya sabes, tú me dices cualquier tema y aquí estamos a tu disposición para comentar el tema que sea.
No, cualquier tema que nos interese. Y entre los temas que nos interesa concretamente es vuestra faceta de ESG o ASG, de ambiental, social y gobernanza, vuestra responsabilidad social corporativa, en definitiva, lo así denominada antiguamente, y es de vuestra propia empresa Área 21, que ahora me explica lo que es, cómo nace una fundación. ¿Qué es la consultora Área 21?
Bueno, la consultora Área 21 es una consultora de, ya vamos para el año 17 de antigüedad, que en una empresa de 17 años de antigüedad, pues no me atrevería a decir si son años de perro, pero casi, ¿no? O sea que los años de empresa no se pueden equiparar a años de humanos. Entonces, sobre todo lo que cuesta arrancar, evolucionar, mantener y sobre todo ya visión de futuro, ¿no? Nace bajo la necesidad de consultoría actuarial para quizá no las compañías, vamos a llamar líderes del sector, pero el resto de compañías. Ahora mismo, en el año 2023 que estamos, hay 194 aseguradoras, pero hace años, Miguel, como tú sabes, había muchas más. Entonces necesitaban asesoramiento y merced a eso nacemos.
Bueno, a cambio, a lo mejor hay menos aseguradoras, pero también habéis hecho las Américas de alguna manera, ¿no?
Sí, ya habíamos estado en Latinoamérica. Hace ya la primera vez que fuimos a Latinoamérica fue en el año 99, o sea que tenemos una amplia experiencia en la región, y lo que hemos hecho aquí en Europa, España concretamente, Andorra, Portugal, lo trasladamos a Latinoamérica con las características locales, siempre con una fórmula que es un triángulo virtuoso: normativa, punto número uno; consultoría, el punto número tres; y formación, el punto número dos. Es decir, mediante la formación nos hemos podido dar a conocer en el mercado, y a fecha de hoy el 70% de nuestros clientes son exalumnos. O sea que nace la normativa, la palanca es la formación y deriva en consultoría.
Pues dicho de otra manera, habéis creado mercado, ¿no? Al respecto, fíjate, al ser una fundación que nace a través de una consultora, a su vez ligada al sector asegurador español, en este caso, ¿cómo ha cambiado el mercado? Hace muchos años América Latina miraba a Estados Unidos continuamente para todo, para adaptar su legislación, etcétera. Pero la Unión Europea ha ejercido una influencia decisiva y últimamente pues somos proveedores de bastantes ideas y de bastante regulación. Cuando digo proveedores, quiere decir que se hace mirando o siguiendo un poco la legislación que se deriva de las directivas europeas,
¿no? Sin lugar a dudas,
la normativa europea.
Y ahí España ha sido parte muy importante de palanca. Ha sido, de hecho, España es el segundo inversionista o inversor en diversos países de Latinoamérica tras el propio Estados Unidos, y la forma de gestionar las aseguradoras en España con el modelo europeo adaptado a España, le hace un consorcio, un agroseguro, etc., ha gustado en Latinoamérica, y esa forma de trabajar mediante la inversión que se ha hecho en el sector financiero, muy importante, pues se ha invertido mucho en banca. La banca ha traído aseguradoras, y también hay en Latinoamérica las administradoras de fondos de pensiones. Todo este modelo financiero de banca y posteriormente aseguradoras es lo que ha hecho que se traslade la gestión de aquí a Latinoamérica.
Bueno, ya sabes que en su día, por ejemplo, de Chile quisimos adoptar, o bueno, se vendía como excelente el sistema chileno y tal y cual, que para quien hoy lo conozca, yo los últimos artículos que escribí hace 3 o 4 años hablaban de huelgas permanentes y reivindicación por el sistema español, no el chileno, el que se prometían que con sus sistemas de pensiones iban a tener suficiencia para la jubilación, y se ha visto que no.
A ver, en nuestra opinión, de hecho en Chile está...
¿Qué es en Chile? Aunque te veas la mutualidad de la abogacía
total
en España.
Es que es una copia. Las propias EPSVs vascas, las entidades de previsión social voluntaria vascas, bueno, copiaron el modelo chileno.
Pero es que eso es complementario. Eso es diferente. Pero con una salvedad que yo siempre tiendo a recordar, y es que la mayor bolsa de ahorro, de dinero, para que puedan manejar las administraciones vascas, el gobierno vasco, etcétera, cuando necesita emitir algún tipo de deuda y tal y cual, está ahí, en las EPSV.
Y en estos países. De hecho, en Chile empieza en el año 81 el cambio del sistema de reparto a capitalización. Por no aburrirles con tema teórico, lo resumiré muy sencillo. Reparto es que tú pones para otros con la esperanza de que otros pondrán para ti. Uh-huh. Si cada vez hay menos joven para poner, más gente mayor, los salarios o la inflación sube y quizás esas pensiones no se pueden, digamos, ajustar, pues hay un problema. Capitalización es que tú creas tu propia huchita y en el momento que vas aportando, hasta que te jubiles, puedes elegir cuatro tipos de fondos de inversión. Uno más riesgoso, otro menos riesgoso. ¿Qué ocurre? Que ese dinero, imaginemos una persona con 28 años que empieza a trabajar y se va a jubilar, o sea, por 65, 67 años. Todo ese periodo que vamos a tener de casi 40 años de aporte, se invierte y la economía chilena recuperó mucho y le hizo ser la famosa Suiza de Latinoamérica, que es un título que se ha ido rotando y siempre no con el mejor acierto, merced a la inversión de esta, de este ahorro dedicado a la parte final de las pensiones.
Sí, pero cuando ha llegado la hora de cobrar, resulta que los pensionistas han dicho, ¿y esto es lo que me queda? Y algunos han visto obligados a continuar trabajando hasta altas edades y, en fin, luego no tienen el retorno esperado, porque claro, vas ahorrando, pero eso tiene gastos de gestión, es un gran negocio para las gestoras, para el propio gobierno, para todo el que quieras, pero para el jubilado no precisamente. Y de hecho reivindicaban un sistema parecido al español. En España tenemos tres pilares, aunque entre tú y yo, como sabemos, el primer pilar, el básico y demás, pues está como está, pero los otros dos están poco desarrollados, tanto uno como otros, comparado con el resto de Europa.
Porque en España la pensión contributiva, cuando te jubilas, el reemplazo que llamamos, es prácticamente de un 80, 80 y algo por ciento.
No, está en un 70 ya, está cayendo, está cayendo.
Es alto. Entonces,
comparado con Holanda, que es el 40% o cosas de estas, pues sí.
Entonces, si ya la parte de aportación de reparto, insisto, obligatoria te suple, como dice Miguel, entre 70 al 80%, digamos, tienes menos a complementar de manera adicional, con lo cual es menos atractivo. Además, también hay que considerar temas fiscales, porque la inversión en esa alternativa, si se incentiva correctamente de un modo fiscal, va a promocionarla más.
Pero si no se incentiva, siempre se tira. Pero vamos a ver, si las ventajas de hoy me las vas a cobrar mañana, porque me las vas a consolidar en la pensión con en la pensión complementaria, me vas a hacer tributar por todo. O sea, ¿dónde están las ventajas fiscales?
Eso hay que diseñarlo bien, como se ha hecho en otros países, por ejemplo, al norte de Europa. Aquí hablo de Europa, no hablo de Latinoamérica. Entonces, esa parte de incentivo fiscal, no diferimiento fiscal, que es lo que dices, en vez de cobrármelo ahora, me lo cobran luego. No, te voy a incentivar para no cobrártelo luego, para que vayas teniendo un apoyo. Sería una de las claves. Pero volviendo a tu pregunta de qué ha cambiado, vamos a llamarlo, lo decía antes con Miguel, la palabra inglesa NEST. NEST significa nido, que responde a las siglas de normativo, económico, social y tecnológico. Son cuatro ejes que han provocado estos cambios, pasando de una competición de empresas grandes a empresas pequeñas a empresas rápidas versus empresas lentas. Ahora mismo, empresas pequeñas rápidas pueden competir y disputar partidos, proyectos, lo que fuere, a empresas grandes lentas. Ya no es el tamaño, ya es la velocidad, Miguel. Y la velocidad lo ha dado la tecnología. Tenías antes una entrevista con gente experta en tecnología, perfiles tecnológicos que han subido a puestos directivos. La tecnología es la clave de todo esto. Si le unimos a toda la norma que hay infinidad de normas, pero falta control sobre esa norma, tienes un buen caldo de cultivo de la industria. Si aparte, tema económico, hemos pasado de unos tipos de interés negativos hace escasos 3 años a unos tipos de interés que están ahora mismo altos para combatir la inflación. Eso no ha pasado nunca en la economía tan rápido,
Estamos aquí en una conversación interesante que dirán, bueno, pero esto es tercer sector. Pues de alguna manera sí, porque a partir de esta consultora Área 21 surge una fundación. ¿Por qué decides crear una fundación de la cual eres presidente?
Pues iba a decir muy buena pregunta implica que quizá las otras no han sido buenas. También las otras han sido buenas, pero esta es muy interesante. ¿Por qué? Nuestra vocación de profesores. Al final de clase se acercaba un alumno a otro y decía, ¿puedo hablar contigo, profe, al final? Venía, decía, ¿te puedo dar mi currículum por si acaso conoces a alguien? Una vez, dos, tres, así hasta N veces. Entonces nosotros que no somos ricos y al final, Miguel, podemos comer abajo en el Vips o en el Burger o un bocata, no hace falta que vayamos a comer un 5 estrellas.
Te adaptas, pero
te adaptas. Entonces dices, de lo que ganamos, que a mí alguien me enseñó, quizá estamos en deuda y hay que redundarlo y enseñar a la gente o encaminarla. ¿Qué ocurre? Pues ayudamos a estos chicos que según terminan la carrera o quieren empezar a carrera o FP, también la FP es súper interesante, a encontrar su primer empleo. Esa es la primera causa. Son dos causas. Ayudar a los chicos a encaminarles a encontrar su primer empleo. Como tú decías, hemos estado muchos años fuera de España, muchos, muchos, muchos. Llevamos trabajando fuera de España desde el año 2000, echen ustedes la cuenta, 24 años. Cuando hable, tienes que hablar de España fuera, contar las cosas buenas, las cosas no tan buenas, las cosas difíciles de explicar de España. No vamos a hablar de política, por supuesto, Miguel. Entonces, dicen, ¿cuál es el principal problema de España? Te quedas así pensando. Es como el programa este de Iñaki Gabilondo, ¿no? Que entrevistaba a gente y le decía, ¿qué es para ti España? Y se quedaban todos hacían así.
Pues uno puede decir el paro, ¿no? El paro juvenil, etcétera, etcétera.
Pero Miguel, a la pregunta ¿qué es para ti España? Todos hacían lo mismo. Resoplaban. Porque te provoca un resople. Entonces, en nuestro modesto punto de vista, el principal problema es el desempleo juvenil. No puede haber casi un tercio del desempleo juvenil. Eso es la lacra del país. Porque esto va a provocar cotizar a las pensiones, va a provocar ese ciclo económico que hablábamos anteriormente, va a provocar mucha circunstancia, invierte los términos. Tienes una visión cortoplacista cuando tienes que apostar por el largo plazo.
Aquí te voy a meter una cuña, un inciso. ¿No te parece que en España es tremendamente difícil emprender?
¿Me lo dices?
Y además, aquí lo que estamos o se sigue promocionando es una vocación a funcionario. En un país que tiene más funcionarios que Alemania, con la mitad de población.
Es otra cosa importante explicar cuando estás fuera por el mundo cómo funciona el sistema autonómico. Yo tengo amigos míos que han estado viendo las últimas elecciones y para explicarles cómo era todo, pues qué pasa y quién va a decir esto, pues era complicado. Entonces yo te cuento cómo se reparte el trabajo en España. En España trabajamos, estas son cifras del año pasado, del 22, pero bueno, las extrapolamos. 19 millones de personas. 13 son por cuenta ajena.
20 millones 800 mil, ¿no?
Bueno, es cifra que pasa. Vamos a poner, sin los ERTES, vamos a la cifra. Cuenta ajena. Autónomos hay 3,2. Funcionarios 2,6. Entonces, como apuntaba Miguel, hay más, ronda la cifra de autónomos, poco más que funcionarios, pero por ahí anda la cifra. Emprender es complicado, emprender es sacrificio. Montar un negocio, Miguel, viene del latín, neg, ocio, negación del ocio. Tienes que saber que vas a emprender un viaje complicado, quizá viso medio plazo. ¿Por qué quiere la gente ser funcionario? Tras encuestas que hacemos en la fundación y preguntamos a los chicos, no es por la seguridad, es por no tomar decisiones. ¿Quién quiere tirar el penalti? Es complicado quién quiere tirar el penalti al final, entonces quizá vivo más cómodo si no tiro yo el penalti. Entonces ese tomar el toro por los cuernos es complicado. Ahora bien, viendo lo positivo, los que emprenden lo hacen cada vez mejor, están más formados y más preparados, eligen mejor y la verdad es que, y hoy es proyectos de chicos que es que cuando vamos a quizá asesorarles aprendemos más de ellos que casi lo que les vamos a poner. Son chavales, chicos, chicas, obviamente, tremendamente agudos, que han visto la oportunidad, pero la palanca es la tecnología.
Bueno, es que están ahí con el tema tecnológico, sobre todo, ¿no? Pero es que haría falta mucho emprendedor en todo tipo de actividades, y claro, el problema es poner dinero detrás de las ideas, ¿no? Y si no hay dinero, ni público ni privado, para poner detrás de las ideas, etcétera. Muchas veces decimos, ¿por qué Suiza, un país con tan pocos habitantes, tiene tantas multinacionales? Porque el dinero lo tenían y lo invertían en sus ideas. Y entonces sale desde la navaja suiza hasta la leche condensada, por entendernos, ¿no?
Condiciones fiscales, etc. Pero yendo a eso, luego también hay otro tema. Cuando yo quiero emprender, tengo que apuntar a qué sector. Y vamos a hablar de España. España, el 76% de la economía está en el sector servicios, tercer sector. desde otro punto de vista.
La verdad es que la industria tiene muy poca representación, cada vez menos.
Un 20%, Miguel. Y un 4%.
Yo creo que ni llega, ni llega.
Son cifras de año pasado. Igual estaba menos porque servicios va más. Recuperación post-COVID aumenta más el servicio, seguro. Pero grandes líneas, tres cuartas partes, algo más, va a servicios. Estamos aquí trabajando tú y en estos servicios. Uh-huh. La industria un 20%. La industria precisa capital. No hay mucho capital o hay el justo. Y la parte agrícola un 4%. Eso es un poco por dónde emprender. Estos chicos que han emprendido, de manera generalista, han apostado por sector servicios. La tecnología apunta al sector servicios. Financiero en mucho caso, formación, educativo. Entonces, hayan tirado. Por otro lado, hay otro tema importante, y lo decíamos con la seguridad social, que es cómo está cambiando la pirámide generacional en España. Segundo país, tercer país, según lo miramos, con la mayor esperanza de vida del mundo. Entonces, cambia la pirámide, porque hay que orientar la economía hacia ese sector, hacia ese objetivo.
La economía de mayores, la silver economy.
Total, pero y luego también, ¿por qué no? Productos, el gran olvidado que es la dependencia, por otro ejemplo, hay oportunidades de mercado que generan empleo, y que todavía esa parte de océanos azules que
pero,
se dicen...
Pero volvemos a lo mismo, ¿quién financia eso? Como tú decías, hace poco tuve una conversación sobre esto en los micrófonos de Capital Radio, y el problema es que las pensiones son las que son, es que pensaba que son pensiones maravillosas y la gente tiene 1.000 euros de pensión neto, porque dicen, no, la pensión media 1.500 euros, sí, menos impuestos...
Inflación, y la inflación, menos impuestos, la inflación es el impuesto del pobre.
Y que tengas un techo porque es en propiedad, que como tengas que pagar 400 euros de alquiler, tienes que compartir el piso, ya no la vivienda, no hay manera. Es decir, no es un mundo, da para vivir, sobrevivir, pero no para hacer inversiones ni cosas de estas.
Total, total. Entonces, ¿qué pasa? Siempre vemos el lado positivo, igual que es obvio lo que dice Miguel, pero quien invierta, quien arriesgue, está la famosa prima de riesgo, el premio al riesgo. Si lo enfocas correctamente, con una perspectiva, con algo de paciencia, viendo esa travesía del desierto inicial, créanme que hay oportunidades. Y eso es lo que animamos a los chicos. Por eso cuando llegamos a una charla, a un colegio, a un instituto, a un centro FP, a una universidad, y los chicos nos preguntan, les contamos las edades del trabajo. Esto parte de un vídeo que vimos hace unos años, que lo hemos adaptado a la 21. Por ejemplo, en torno a 20 años. Estudia, conoce a la gente y forma carácter. Ahí tienes que estudiar, tienes que conocer gente y formar carácter. Tú ya empiezas a trabajar, tienes entre 20 o 25 o 30 años. No elijas, trabaja donde puedas. Y aquí viene la clave. Con un buen jefe y a ser posible en una empresa pequeña o consultora. Que hagas un poco de todo. No te especialices. Y debes elegir, si tienes esa potestad, a tu jefe. Alguien que quiere invertir en ti. Pues eso es la fundación. Queremos igual que invirtieron nosotros. Nosotros tuvimos la suerte de tener jefes muy buenos y muy malos. Hemos aprendido lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Nos hemos quedado con lo bueno para intentar transmitirlo. 40 años. 30-40. Cierra círculos. Ya tienes que saber en qué eres un especialista. Ya tienes que poner acelerador para prosperar. Ahí es cuando tienes que poner acelerador para prosperar. Esa situación económica que decías, ya en teoría ya estás más centrado personalmente y pones el acelerador para prosperar. 40-50. Empieza a capitalizar lo que has aprendido. Ya tienes que ser un profesional, un experto. Ya has marcado tu camino, ya tienes que ser un experto en tu materia. Define lo que sabes y elige dónde innovas. No puedes tirar a todo. Me quedan dos. 50-60. Trabaja con amigos. Y empieza a formar a los chicos. Y aquí viene la fundación. A ti alguien te enseñó, alguien te dio una oportunidad, pues creo que es justo que por lo menos tú lo devuelvas a la sociedad, a los chicos. Y además nosotros somos, haciendo el símil deporte, club de cantera. No somos de grandes fichajes. Y al final, todo jugador ha salido de una cantera. Apostemos por la cantera, por los chavales. Es maravilloso. Cuando ves cómo un chaval prospera, cómo te hace preguntas, que te quiere torturar intelectualmente, que quiere, se pica contigo, quiere, es que yo creo que esto es así. Maravilloso. Y ya terminó con 60 años, a 60, y esto creo que tú podías enseñarme a mí más que yo a ti. Trabaja donde te diviertas.
Sí. Bueno, fíjate hasta qué punto que mi lema ha sido trabajar y disfrutar. Y un tercer punto, ayudar en lo que puedas.
Por eso
trabajar y disfrutar. Pues pero sí, yo lo he conseguido gracias a haber sido 27 años autónomo, después de trabajar 22 años por cuenta ajena, es decir, toda una vida.
Claro, tú estuviste haciendo cuentas así burdas, casi la mitad por cuenta ajena y luego diste el salto. Yo lo mismo, yo llevo trabajando 30 años.
Hay gente que le ocurre al revés, que emprende y cuando lleva 20 años dice esto como que no.
Que me he cansado.
Sí,
entonces,
sí.
Tú verías en un momento dado, al igual que me pasó a mí, la oportunidad de dar el salto. Este es el momento. Es el momento que veo, hay una oportunidad de negocio, voy a dar el salto y me arriesgo. Pasas un par de años de travesía del desierto hasta que empieza a rodar la película, pero luego ya haces que ruede, ¿no? Más o menos, Miguel, estoy más o menos...
Sí, pero en ese sentido, fíjate, al final elijas tu propio destino y estoy de acuerdo contigo. Estás mucho más satisfecho que personas que a lo mejor han aguantado ahí de cualquier manera y llegan a la jubilación arrastrándose, como aquel que dice, porque
pidiendo el árbitro del tiempo.
Y además hay otro problema, y es que como hayas trabajado siempre por cuenta ajena, si a los 50 años te ves fuera de circuito, emprender a esas edades es complicadísimo. No sabes, además, no estás mentalmente preparado ni intelectualmente capacitado para arrancar con algo y la cantidad de dificultades a las que te enfrentas.
De toda índole. Partes con mucho gente.
Quedas con Hacienda, que es que te tiene supervisado, supervigilado, super... Pero por Dios, y lo que está intentando es generar riqueza para él, para su familia y para el país, ¿no?
Mira, nosotros hemos hecho alguna cosa bien y otras tantas mal. Si me dijeras de los errores así más mayores que hemos cometido, quizás ha sido subestimar la fundación. Creíamos que la fundación era una cosa liviana, que lo hacía...
La fundación es economía,
Entonces, no es así. Y fue un craso error, lo reconozco. Entonces, no le dedicamos quizá al principio la propia dedicación que debíamos haberle hecho. Y entonces, pues logramos ponernos en el plan de educación financiera del Banco España. Creo que estamos Fundación MAFRE, UNESPA y Fundación de la Abogacía, solo en el sector seguros nosotros. Está la CNMV, Banco España y Dirección General de Seguros. Hubo 6 candidatos, pasamos 2, Fundación MAFRE y nosotros. Creo que ahora se han adherido, UNESPA está por supuesto y Fundación de la Mutualidad de la Abogacía, pero no somos muchos de seguros. Nos unimos en la CNMV, Fundación 11, Fundación BVA, con grandes transatlánticos, somos pequeños barquitos. Intentamos trasladar este discurso centrando en divulgar cultura financiera, colegios, universidades, sociedad, centro de FP, y si logramos colocar cada año 6 chicos, uno cada 2 meses, en un puesto de trabajo, misión cumplida.
Satisfacción, por otro lado. Bueno, Santiago Romera, presidente de Fundación de la consultora Área 21, vamos a hacer una breve pausa, enseguida continuamos hasta ahora.
Capital Radio. Despierta la economía.
Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos, te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana en Capital Radio tienes una cita con Rock and Talent, un programa diferente que combina el talento con las canciones de rock más inspiradoras. De la mano de Paloma Orozco conocerás gente emprendedora, las startups más novedosas y las ideas más originales del mundo de la gestión. Rock and Talent, los lunes nunca fueron tan sorprendentes. En Capital Radio, Te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Haciendo algún break en el camino.
Enseguida, hora trading, la hora más golfa de los mercados.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
Capital Radio, información económica de calidad.
Tercer sector, un espacio para la economía social.
¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua y panela? ¡Qué buenas arepas las que prepara doña Rubiela! ¿Qué tal el ajiaco con el frío de la mañana? Y el sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana. Discúlpeme si interrumpo su desayuno. Para salir de las dudas es el momento más oportuno. Dígame usted si conoce la molienda o el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda. Y cuénteme qué sabe de su tierra. Cuénteme qué sabe de su abuela. Cuénteme qué sabe de maíz. ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Dibújeme el árbol del cacao mientras se toma ese chocolate con pan tostado. Dígame su merced, ¿qué sabe del asadón? Ese es el que le trae a usted las sopitas al cucharón. Y cuénteme, ¿qué sabe de su tierra? Cuénteme, ¿qué sabe de su abuela? Cuénteme, ¿qué sabe del maíz? ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Cuentos del huerto y de la malanga, la yuca, la yota, los chontaduros, la quinoa, las habas y la guatila. Le tengo el guandú, las arracachas y la calabaza, le traigo guineos, también chacha, frutos y unas papitas en la mochila. Ay, perdón, señor, por ser yo tan imprudente, es que a veces me llegan estos pensamientos irreverentes. ¿Pa' qué va usted querer saber sobre el arao si allí en la esquina lo encuentra toitico bien empacao?
Pues bien empacao, así ha quedado este desayuno que cada domingo ofrecemos a estas horas de la mañana con Katie James, con Kate Jens, esta británica colombiana, apenas fue con 3 años a Colombia, porque su madre quería nuevos horizontes despejados allá en su vinculación al mundo natural y al mundo agrario, etcétera, etcétera. Y bueno, de ahí conseguimos la fusión de esta cantante, que es una auténtica maravilla, y que yo les digo que sigan en los vídeos, en YouTube, etcétera. Es impresionante. Cada domingo ofrecemos ese desayuno que nos recuerda, pues bueno, la distensión de este día de asueto para la gran mayoría de españoles, para otros no. Hay que cubrir servicios, hay quien tiene que trabajar, pero bueno, estamos haciendo este programa en colaboración, en compañía de Santiago Romera, que es presidente de la Fundación Área 21. Área 21 es una consultora, como nos comentaba él, constituida en el año 2007.
Yo empecé a trabajar en el sistema de pensiones chileno, fue del 81.
Perdón.
Esto es 2007.
Estamos en el año 2007, claro, yo lo conozco de antes, entonces eso, pero en ese momento pues decide constituir la consultora en el año 2007, aunque hemos hablado también de temas del año 2000, etcétera, etcétera. Y es una consultora muy vinculada, muy muy al pie del mundo asegurador, de la industria aseguradora española. Ahora esta consultora también con fuerte presencia en América Latina, conocida de aquellas personas que tienen algo que ver con el mundo del seguro. Y lo que nos ha gustado de la proyección que tienen es el apoyo que prestan a las personas jóvenes en la decisión de futuro de cómo consigo una salida profesional o cómo decido a qué me dedico. Todo eso es de lo que estamos hablando con Santiago. Santiago, dentro de los cursos, de las clases que dais, se acerca a la gente y empezáis a orientar. ¿Cómo se produce ese proceso de orientación de estas personas, de estos jóvenes que buscan una salida profesional, un futuro?
Pues es un proceso muy natural, porque vienen a cursos. Obviamente vienen interesados por la materia, pero también creo que vislumbra la posibilidad de establecer contactos y de generar ese vínculo bien con otros compañeros, bien con el propio profesor. De hecho, es una cosa que siempre digo, ojalá me hubiese pasado a mí. No había tantos cursos cuando yo empecé.
Entonces, ¿Dónde estáis actuando?
Estamos en diversas universidades a lo largo de España.
Cítanos unas cuantas.
Te digo, Deusto, Universidad de Alcalá, Universidad de Extremadura, Universidad de Málaga, Universidad de Valencia, Universidad de León, por fin, no me quiero dejar ninguna, Complutense. ¿Qué otro? No me quiero dejar.
Como que CEU también habréis ido.
Al CEU hemos dado charlas bien interesantes. Al CEU hemos dado hasta una charla que es no solo para esa fase de encontrar trabajo, sino cómo pasar de bueno a grande, que es un libro que leímos.
O sea, que estáis en universidades públicas, en privadas, sí, etcétera, todo.
Y luego institutos.
No tengo ninguna preferencia especial por CEU, pero es que sí me consta que está muy en clave empresarial, realmente.
Además es medio fácil porque mis hijas van al CEU, o sea que Miguel, bueno, ya había un vínculo natural.
desde luego, pues yo soy muy partidario de la universidad pública, porque la universidad pública despierta, y es lo que hemos tenido mucho tiempo hasta que empezaron a entrar las privadas, como tú sabes, ¿no? Pero en fin, bueno, partidario de todo.
El caso es que estudien, que se coloquen profesionalmente. Vengan vale. Uno de otro, que puedan trabajar.
¿De qué manera ayudáis vosotros?
Pues mira, no es la parte cuantitativa. No damos becas, no podemos subvencionar una carrera, no podemos subvencionar un estudio, no podemos subvencionar unos premios. Estamos simplemente contactando con el know-how de clientes o de conocidos que tenemos. Hoy mismo, esta mañana, te he dicho dos al mes, esta mañana igual colocamos dos, porque nos han pedido no solo el sector asegurador, sino de empresas vinculadas con el sector asegurador, bufetes, tecnológicas, gestoras,
consultoras.
De hecho, tenemos incluso gente desde Argentina, las hemos ayudado a colocarse aquí en España. Hoy me han pedido dos currículums esta mañana. Me gustaría para una gestora, que a ver si conoces a alguien. Mira, tenemos a dos chicos que pueden colocarse. Oye, qué buena idea, tal. O sea, al final te colocas mucho por contacto. Sigue funcionando eso.
El boca a boca, claro que funciona. Y la garantía de que va de la mano de quien va. Por cierto, ¿se produce algún tipo de discriminación entre hombres y mujeres en ese caso?
Que va, al revés.
Por cierto, que el sector asegurador es el que menos discrimina, ¿eh? O sea,
y en mi empresa somos 48 profesionales, 55% chicas.
¿Y en puestos de gerencia?
La mitad. Están repartidos.
Me lo creo, porque la primera que te pone firme es tu mujer.
Yo soy el segundo, porque los dos somos los accionistas, y luego los encargados de proyectos, la mitad son chicas, la mitad son chicos. Pero no es porque se ha buscado, ha salido. Porque lleva,
de manera
lleva
natural. ¿No?
De manera natural, porque es que eso, como quieras forzar con el calzador, y más una pyme, somos una pyme, tampoco vamos a situarnos. Tenemos 48 empleados, trabajamos en 12 países, pero no dejamos de ser pyme. Multinacional, pero pyme. Entonces, eso brota. Y luego también hay un tema que los chicos ahora, incido en ello, el que es bueno es muy bueno. Yo pongo un ejemplo entre los chicos cuando nosotros terminamos y los que terminen ahora. Saben tecnología, han viajado, el idioma, en nuestro caso, era un plus. Ahora, si no lo tienes, es un menos. Ahora se parte que tienes que tener idioma. Si no lo tienes, es un menos.
Hay que tener inglés.
Y otro, o sea, un segundo.
Bueno, alemán, francés,
han viajado,
italiano.
Conoce tecnología. Tiene otra forma de relacionarse. Y, ¿cómo decirte? Es otro perfil. De otro estilo. Y dentro de ese perfil, pues no discrimina chico o chica, porque siempre la chica, vamos a ver, sin falsa, si vamos a ser objetivos, tiene un punto de madurez si quieres verlo, ¿no? Pero el que es bueno es muy bueno. Yo digo que en la época nuestra había más clase media, el bueno no era tan bueno como el de ahora. Ahora hay mucho mejor, el bueno es mucho mejor, pero el no tan bueno quizá en ocasiones no es tan trabajador.
A ver, y eso es un poco por las condiciones, vamos a ver, en los hogares que pueden, impulsan todo con los hijos, desde llevarlos al extranjero ya bien jovencitos, a mandarles a cursos de inglés también jovencitos, a intentar que tengan entrada en la universidad elegida, no voy a decir mejores o peores, sino elegida, público o privada. En fin, las familias se vuelcan en seguir apoyando.
Es la mejor inversión. Es la mejor inversión. Es un poco lo que volvemos a la capacidad esa de que, ¿para qué para ti tanto, no? Invierte, obviamente, en tus hijos, que lo acabe, y si puedes echar el granito de arena para ayudar a los chicos, porque a mí me parece, vuelvo al símil, me gusta mucho el baloncesto, yo soy mucho de estudiantes, lo siento, pero es así, cantera, 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 y hay que apostar por la cantera, porque cualquier profesional, cualquier jugador ha salido de una cantera, y hay que apostar por la cantera.
Bueno, lo curioso es que como consultora, muy ligada a vuestra fundación, pero como consultora recorréis todas las áreas, etapas de la vida, ya nos has descrito una serie de circunstancias, pero también muy ligada al seguro, porque cada etapa hay unas necesidades. Yo siempre digo que el seguro es la vida elevada al contrato.
qué buena idea,
es decir, hay muchas cosas ahí alrededor. En la consultora exactamente, ¿qué labor realizáis? Muy pegada a la normativa, a la implementación de legislación, etcétera, etcétera.
Ahora mismo, volvemos a lo de antes. Mucha norma, como apunta Miguel, la norma de seguros, ahora está la parte ESG, medio ambiente, social de gobernanza. En el mundo del seguro vendrá, ya ha venido para determinadas empresas, pero a nivel más global, la parte de IFRS 17, que va a ser un cambio en la contabilidad. La parte económica.
El MIFID también, ¿no? MIFID 3,
¿no? La parte de DORA, que es como, se lo viene a la mente DORA la exploradora, pero es una normativa. La parte económica, claramente, la gestión de la inflación. ¿Hace cuántos años que no había inflación, Miguel? Si es que eso, han pasado muchísimos años. Es difícil encontrar gestores de inflación en Europa. Ha habido que ir a buscarlos a Latinoamérica. Aquí no se gestionaba la inflación. Se estudia, pero no se gestionaba. Social, que vamos a hablar. Tú te das un paso por Madrid, y en Madrid ya hay más mascotas que niños. Y ya la tecnología. Todo eso que decimos, el nido. NES, normativo, económico, social, tecnológico. ¿Y qué hay también? ¿Qué tiene uno el seguro? El seguro es un gran exportador a otros sectores. Un contable de seguros es buenísimo. Tiene una gestión de la tesorería, tiene una gestión del capital, tiene una gestión.
¿Cómo va a tener con tantas clases de reservas que tiene el seguro? ¿Cuántas reservas tiene, por cierto?
Tiene una parte con la prima que has cobrado y otra con los siniestros. Puedes tener así contadas. Acuerda que la IFRS 17 cambiará todo. Hay 7 tipos de reservas.
¿Tiene ese tipo de reservas? No tienen ni los bancos.
¿Que no? Porque no hay esa pluralidad de ramos. ¿Qué es asegurable, Miguel? Desde la caución hasta las embarcaciones de recreo.
Yo creo que todo, pero los sueños quizá.
Alguien lo inventará, porque ya empiezan los seguros del metaverso. Ya lo tenía leído que quiere hacer pólizas del metaverso. Me parece algo increíble, pero bueno,
oye,
todo evolucionará. Todo evolucionará. Que no. Entonces, seguros exporta muy bien a otros sectores la forma de gestión, no solo en cuanto cuantitativa, sino en cuanto al gobierno corporativo. ¿Cuántas aseguradoras, Miguel, hemos leído que últimamente han quebrado? Bien pocas. Porque hay un sistema de control.
Bueno, en los años 80, que yo escribía en el país en aquella época, se inflaron,
¿eh? Claro, pero porque había muchas que no tenían.
La CLEA, que era la comisión liquidadora de entidades aseguradoras, y aquello era.
Porque había muchos que eran entidades aseguradoras, pero vamos a decir de nombre, no de gestión. Ahora hay una gestión auspiciada por la DGS, por las auditorías, etc., por los propios consejos, mucho más, vamos a llamar, profesional.
Sí.
La palabra, estaba pensando por ser delicado, pero es profesional la palabra. Entonces, el nivel de conocimiento, de divulgación que tiene un profesional del sector seguros, un directivo del sector seguros, tiene que saber divulgar lo que hace y la explicación. Se exige una gran divulgación también, porque tienes que. Y luego no solamente, y termino, la parte de la aseguradora, sino...
Sí, balances sociales. O sea, antes se hacía, a ver, la cuenta de resultados, la memoria tal, y pero es que ahora dentro de la memoria hay que meter una serie de apartados.
La memoria es el código de Hammurabi, Miguel, ahora. Entonces, las aseguradoras tienen hospitales, funerarias, invierten en, como tiene una
residencia,
tienen inmuebles, es decir, tienen una inversión bien importante, es un 5, casi un 6% del Producto Interior Bruto español, hablabas un 10% del tercer sector, la aseguradora es un 6. Entonces, y ese modelo de gestión de la aseguradora, hemos hecho otros proyectos en ayuntamientos, en colegios, en hoteles, en fotovoltaicas, no tenemos ni idea de la fotovoltaica, pero bajo el criterio de gestión.
Bueno, a ver, que tú sabes más que yo. Hablamos de 5,5 y medio más o menos del PIB que representa el seguro cada año recurrentemente las primas. Pero sus inversiones son mucho más cuantiosas en todos los sentidos. O sea, además son inversiones permanentes.
Están rozando los 300
y el primer comprador de deuda pública del país.
Segundo, ¿sabes? Ahí está, es un comprador recurrente. Más que primero o segundo, es recurrente. Emisiones que sean deuda pública, a salir unas letras hace dos semanas, al 3,8%, Miguel. ¿Te cuentan esto hace dos años? Ni el bono a 20 años era el 3,8%, ni unas letras a 6 meses del 3,8%, pero bueno, es una oportunidad única. Ojo, luego eso hay que pagar esos intereses, ¿eh? Porque eso es muy bonito que salgan. Qué bueno para los inversores, pero alguien tiene que pagar esos intereses, ¿eh? Y volvemos a la herencia que se deja a otras generaciones.
Entonces, pues ya sabemos cómo está el país en ese sentido, vamos, ¿no?
Pues
con el 113% de deuda.
Pero fíjate, ¿cómo puedes hacer? Bueno, 120 sobra y mucho más.
Digo 113, bueno, 120, esa es la oficial.
Mete los intereses, oficial, mete los intereses de la deuda, ¿eh? Entonces, hay que meter también...
La única posibilidad es que la economía crezca de manera importante y baje de forma significativa.
¿Pero cómo crece? ¿Generando empleo? ¿Cómo crece?
No, crece generando actividad económica.
Y por ende empleo.
Es que si hay actividad económica hay empleo.
Entonces es lo que tienes que hacer. Y impulsar al creador de actividad económica. Que el creador de actividad económica no es Repsol ni
BBVA. Y cuando impulsarlo quiere decir también no perseguirle. No, no estar poniendo palos en las ruedas.
¿Te puedo cambiar el verbo? Acosarle.
Por ejemplo,
¿verdad? Es que acabo de pagar impuestos estos días, Miguel. Que todos hemos pagado todos. Entonces, a lo que voy. Que es que buscar emprendedores que contraten gente es la clave. Esas no van a sacar las grandes multinacionales la situación, no la van a acelerar. Tienen que ser lo que es el mercado español, que es un mercado de pymes. En los diversos sectores, pero pymes.
¿No? Y más en ciertas áreas, porque por ejemplo Madrid, las grandes ciudades pueden generar mucha actividad económica, empleo y tal. Pero ¿qué pasa en el medio rural? Que tienes... lo que es campo y campo, encima les estamos acotando el tema de la ganadería, les estamos el clima les está destrozando los cultivos, la caza se la estamos criticando y poniendo pegas por todas partes.
Cuando con el jabalí te vas a la puerta de casa, pues tú ves cerca de zona que aún habrá habido.
Bueno, yo he sido naturalista toda mi vida.
Pero
vamos, no me molesta la caza si está bien gestionada. Es decir, el absurdo de por ejemplo que pasó en Soria, que introdujeron en esos pinares maravillosos un montón de ciervos y por falta de caza y de dar licencias de caza, lo que se generó al final fue una plaga
de
impresionante.
Nosotros que somos de Soria, Miguel me ha tocado el corazón directamente porque es un bandido y sabes que somos de Soria. Entonces, ahí se
no, pero es que si no gestionas, al final pues vienen las plagas y al final las epizootias estas pasan al ganado. Tal. Yo, por ejemplo, ahora estaba en Cantabria, me he quedado asombrado de la cantidad de yeguadas que había, ¿no? De caballos, ¿no? Por todos los montes. Y cuando he preguntado a la gente de allí, digo, oye, es que veo ya más caballos, que son pues estos caballos típicos del norte, asturcones, sí. Hay así, pequeñitos y tal. Además, casi todos hembras, embarazadas, con pequeños. Y digo, ¿pero qué se hace con eso? Y dice, ¿por qué se ha apostado ahora por los caballos? Y dice, esto es cuestión de dinero. Además, me contaron una cosa curiosa. Dice, hace unos años una yegua costaba unos 400 euros, ahora no encuentras una yegua por menos de 1.400. Y dice, pues eso se está generando para un mercado de carne que se exporta absolutamente todo a Francia e Italia. O sea, que imagínate de qué se está comiendo las hamburguesas allí, que por cierto, además la carne de caballo parece ser que es muy nutritiva, ¿no? Pero daban...
Había carnicerías de caballo.
Antes sí, sí, daban como explicación que tenía pocas enfermedades, que no tenía tantas regulaciones ni daba tantos problemas como las terneras, etcétera, etcétera. Bueno, pues una explicación, y claro, el medio rural tiene que vivir también de algo, ¿no? De, oye, qué bonito es, vemos el paisaje, pero... Santiago, nos quedan un par de minutos, así que despedida, ¿qué nos cuentas?
Pues sobre todo una visión optimista. Una visión optimista como no puede ser de otro modo. Y no desanimar, o que no se desanime aquel que quiera montar un proyecto. Que tenga un poquito de paciencia. No hace falta construir una catedral. Podemos hacer una catedral pequeñita. Pero una iglesia pequeñita y luego ya haremos la catedral. Vamos de a poco. Vamos a fallar. El propio Michael Jordan tiene un artículo buenísimo. Michael Jordan ha jugado con el número 23. Estamos en el año 23. Que decía, en mi carrera salen las fotos de los tiros que he metido. Pero he fallado mucho más tiros de los que he metido. Entonces, eso no lo cuentan. O sea, al final que metí el último tiro y hemos ganado el partido. Pero de esos he fallado más que he metido. No pasa nada, hay que fallar. Hay un discurso muy bueno ante tu combo, que perdieron la NBA la primera ronda de partidos, y le empezaron a decir que cómo había perdido, dijo. El problema es que Jordan jugó 16 años y ganó 6. ¿Qué le dices de los otros 10 años? ¿Le echa la bronca porque no ha ganado? Hay mucho margen de error.
Bueno, pues con ese margen de error acabamos, ya sabemos, intentar ser los mejores en algo, porque vamos a ser malos en muchas otras cosas, queramos, ¿no? Irregulares en otras muchas también. Santiago Romera, presidente de la Fundación de la Consultora Área 21, muchas gracias por acompañarnos.
Un placer, Miguel, a tu disposición.
A todos ustedes, desearles una feliz semana.